Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Ha dicho Herrera, hoy en COPE, que a las 6 de la mañana había más gente en el estudio principal de la COPE que en la salida de la Candelaria. Ha añadido Herrera, con intención, claro, que espera a ver cuántos amanecen con él, por ejemplo, el 13 de enero, que hace más frío. Lo de más frío lo digo yo. Pues seguro que son muchos también. Escuchar a Herrera otra vez en la cadena COPE provoca muchos sentimientos, pero para quien empezaba en esto hace unos cuantos años, como un servidor, volver a escuchar a Herrera en COPE, como se dice ahora, pone el vello de punta porque hace radio al hablar incluso cuando se calla. Haciendo una pausa propia de un maestro del arte efímero que es el toreo, haciendo de cada paso un momento bello e irrepetible. Y no es que me haya puesto tierno o poeta, pero es que es así. Es que es así. Entonces, quien les habla le miraba a Herrera de lejos, con la admiración del principiante, del becario. Y resulta que ahora también, pero con el privilegio de tenerlo cerca.
Celebro saludarles a estas horas de la mañana tan estupendas, 6:05 en Canarias. En un día, no les niego la realidad, particularmente especial. Ese día en el que uno entra en esta casa, oigan, por tercera vez, pero eso se lo cuento luego. En lo personal, me significa volver a la radio después de unos meses de paro biológico forzoso, como la anchoa. O como el atún. Por cierto, a las especies a las que les fue muy bien. Vuelve uno y se encuentra el panorama un tanto revuelto. ¿Qué yo que había hecho en estos 5 meses? Esto, que hoy comienza, es un programa de radio. Nada menos. Pero tampoco nada más. Es una sintonía en la que caben todos, ¿no? Hoy resulta evidente que cada uno realiza la radio según es. Ya saben que nos siguen gustando mucho los lunes. Luchamos contra esa enfermedad terrible, más que terrible, esa enfermedad social de los camastrones. Saben que detestamos los viernes, no nos gusta la mantequilla, que me pongo muy pocas veces malo, pero que cuando me pongo malo de verdad. Que seguimos siendo alérgicos al albero, en fin, esas cosas de siempre. Esas cosas que hoy me permiten a estas horas de la mañana decirles, damas y caballeros, he vuelto.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombreros.
Pues eso, Herrera ha vuelto. Y para empezar en este día, que no está mal, que no está mal para ser el primer día, el rey Juan Carlos.
Y sigo como siempre, dispuesto a ayudar y a seguir sirviendo a España en todas las ocasiones que el rey me encargue y que le represente. Y que para mí será siempre un honor y una satisfacción enorme.
Pues el rey Juan Carlos con Herrera y hablado del rey, de su hijo.
Como padre no es fácil decirlo porque algo me tira, ¿no? La sangre, como es natural. Pero no solo creo, sino que tenemos un gran rey, con muchas y buenas cualidades. Un rey que conoce muy bien nuestro país y que en poco más de un año de reinado ha sabido ganarse, creo yo, el respeto de la sociedad española. Me siento muy orgulloso, emocionado y sobre todo encantado de verlo funcionar de esta manera.
Y no se ha quedado aquí la radio, la cadena COPE hace 12 horas aproximadamente, porque esto ocurrió hace unas 12 horas. En COPE con Herrera, sin necesidad de una carta, porque ya lo tenía dicho, hemos escuchado a un expresidente del gobierno, a José María Aznar, hablando del futuro de España por Cataluña.
En ningún caso España se va a romper y lo que importa es constatar, desgraciadamente, que lo que algunos predijimos hace tiempo, que es que Cataluña se va a desgarrar, pues Cataluña se está desgarrando y se está desgarrando cada día un poco más.
Cataluña se está desgarrando cada día un poco más, lo ha dicho Aznar hoy con Herrera en COPE. Y otra frase más del expresidente del gobierno sobre el reto de su partido, el Partido Popular, de aquí a las elecciones generales?
El Partido Popular tiene un problema y es esencial de recuperación de unos de millones de electores, pues que por distintas razones se han sentido distanciados del Partido Popular. Si el Partido Popular consigue hacerlo, pues muy probablemente ganará las elecciones.
Pues si el Partido Popular gana recuperando ese voto, seguirá como presidente del gobierno Mariano Rajoy. De Rajoy apuntamos, por cierto, unas cuantas cosas de este mes de agosto, ahora enseguida en el Confidencial de la Linterna, que regresa con Jauregui y Quevedo en todo su esplendor a la luz de la linterna. Y les insistiremos una vez más, como les venimos contando, que las elecciones serán en diciembre, que no en noviembre, y que apunten más la fecha del 20 que del 13. Ahí queda eso, porque lo venimos diciendo hace mucho tiempo, durante todo este año 2015. Por cierto, que Rajoy ha insistido en el mismo mensaje sobre Cataluña tras la reunión hoy con la canciller alemana Angela Merkel.
Mientras yo sea presidente del gobierno, sí garantizo que la ley se va a respetar en nuestro país y desde luego que España no se va a romper como pretenden algunos.
Ha conseguido Rajoy que Angela Merkel hable de Cataluña, no va a ser la única dirigente europea que se refiera al asunto, insistiendo en lo obvio, que Cataluña no forma una parte de la Unión Europea sin España y que hay que respetar la integridad territorial. Esta declaración se añade al mensaje general en toda Europa, que va a ir cayendo como una lluvia fina en los próximos días, salvo en el PSOE, donde no hay claridad. Ha estado Pedro Sánchez también, el secretario general del PSOE, con Herrera para saludar, y cuando regrese de América, porque está en América, vendrá, por ejemplo, a la cadena COPE a explicar la posición del PSOE, que ha quedado al descubierto con la carta abierta a los catalanes escrita por el expresidente González este fin de semana en el diario El País. Dice González que no puede haber equidistancias entre quienes amenazan con incumplir la ley y los que defienden la ley. Es decir, se tiene que acabar la subordinada adversativa. Esa que dice, estamos contra más, pero también el culpable es Rajoy por su inmovilismo. Esa es la equidistancia de la que habla Felipe González. Y Sánchez está en la subordinada adversativa. A lo mejor no lo sabe, que es una subordinada adversativa, pero lo es. Contra los que atacan a la ley, pero también contra Rajoy. Y no es lo mismo, oiga, ir contra la ley que estar junto a la ley. En el PSOE en esto están en el no por sistema. Y la última ha sido rechazar la propuesta del Partido Popular de reformar la ley del Tribunal Constitucional para sancionar a todo aquel que incumpla las resoluciones. Dirá usted, ah, que antes no se podía sancionar a aquellos que incumplían las resoluciones del Constitucional. Pues mire usted, no. Hay que modificar la ley del Tribunal Constitucional para que quien no cumpla, pague. Y multas de 30.000 euros y llegar incluso hasta la suspensión de funciones. Dicen desde el gobierno que esta proposición urgente de ley, que se va a tramitar de manera muy urgente para que esté en vigor el 29 de septiembre, después de las elecciones autonómicas, refuerza el marco constitucional, y es lógico que así sea, pero desde el PSOE, al frente de la oposición, aseguran que esto se lo busca confrontar y acusan al Partido Popular de ser una máquina de independentistas, máquina de fabricar independentistas. La equidistancia que dice González. Estamos contra lo que pide más, pero también el culpable es Rajoy. Y esa equidistancia es la que ha partido el expresidente González. Esa no es la posición del PSOE, es la de González. Pero ha dejado en evidencia lo que está haciendo el actual secretario general socialista. Una cosa más destacada en este día, inmigración, la crisis de este verano y de los próximos meses y de los próximos años. El presidente Rajoy ha defendido la posición del gobierno ante el drama que se está viviendo en Europa con las avalanchas de inmigrantes que proceden de países en guerra o países sometidos a persecución por el terrorismo yihadista, Siria, Libia, Irak, Afganistán.
Estamos dispuestos a volver a hablar del tema. Por tanto, esta es una posición que puede modificarse. Pero es necesario poner en marcha ya una política europea de asilo. Y es necesario poner en marcha ya una política global de inmigración.
Porque son dos cosas. Porque Europa tiene que responder con una política de asilo a lo que está ocurriendo y también de inmigración. Porque es un asunto que no es para un solo día. Y, por supuesto, que conjugue la defensa y la seguridad también en los lugares de origen, no solo donde estamos nosotros. Y eso implica riesgos, riesgos políticos, y salir de la comodidad, porque Europa no puede ser solo un mercado, tiene que ser algo más. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias. Una mujer muy grave tras ser agredida por su pareja en Manises, Valencia.
La víctima de 29 años ha sido ingresada en el hospital de la Fe con síntomas de estrangulamiento y una fractura en el cráneo. El ayuntamiento de Manises ha condenado el suceso.
Pendientes también de los 3 heridos graves en la explosión de la pirotecnia zaragozana.
Por el momento se desconocen las causas, aunque se ha concretado que se originó en un polvorín. Esta mañana se ha encontrado la 6ª víctima mortal.
Las bolsas han comenzado septiembre en rojo.
El IBEX 35 ha caído otro 2,6% y se deja el nivel de los 10.000 puntos ante los nuevos síntomas de debilidad que muestra China. La actividad industrial del país asiático ha registrado el peor dato en 3 años.
La venta de coches registra su mejor mes de agosto en los últimos 6 años.
Hubo casi 56.000 matriculaciones. La venta de coches creció más de un 23% y se encadenan así 2 años de subidas. Las asociaciones de fabricantes vinculan estos datos al plan PIB del gobierno.
El recibo de la luz sube más de un 10% de enero a agosto.
Con respecto al mismo periodo de 2014, según la Organización de Consumidores Facua, la factura media mensual se sitúa ahora en los 77 euros. Al año supone un encarecimiento de casi 86 euros.
Los sacerdotes y no solo los obispos podrán perdonar el pecado del aborto.
A quienes lo han practicado y se hayan arrepentido de corazón será durante el jubileo de la misericordia desde el próximo 8 de diciembre y hasta el 20 de noviembre de 2016.
La policía registra la casa de Al-Qassani.
El terrorista que intentó perpetrar un ataque en el tren que cubría la ruta Ámsterdam-París. Sus padres y su hermana han sido trasladados a dependencias policiales para ser interrogados.
Tailandia detiene al principal sospechoso del atentado de Bangkok.
Ha sido detenido cuando cruzaba la frontera con Camboya porque llamaba la atención con su comportamiento. En ese atentado, en un templo budista, fallecieron 20 personas.
El cantante de Jarabe de Palo operado de cáncer de colon.
Por lo que Pau Donés ha anulado sus conciertos en España y América previstos para el próximo año. Ha sido el propio cantante el que lo ha anunciado en las redes sociales.
España sigue siendo líder en trasplantes.
Vuelve a revalidar el liderazgo que mantiene desde hace 24 años. Nuestro país realiza el 6% de los trasplantes practicados en todo el mundo, 36 por millón de personas según el Registro Mundial de Trasplantes.
Sale a subasta la carta con el último menú del Titanic.
Va a ser vendida en internet el 30 de septiembre. Podría alcanzar entre los 50.000 y los 70.000 dólares. Los pasajeros de primera clase del crucero hundido comieron chuletas de cordero y natillas.
El Real Madrid culpa al Man U, al Manchester United, del fichaje fallido de De Gea.
El club blanco asegura que los ingleses no mandaron a tiempo el contrato de Keylor Navas y por eso no se pudo cerrar la operación. Además, Raúl García se ha despedido del Atlético de Madrid y se marcha al Athletic de Bilbao.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda hasta ahora Ángel Rubio.
Nos pueden escribir sus comentarios en facebook.com/lalinterna, si lo prefieren también en nuestra cuenta de Twitter, ahí somos @linternacope. También pueden mandarnos un mail a la dirección linterna@cope.es o llamarnos por teléfono al teléfono gratuito 950-6006.
Y también tenemos, bueno, más que una encuesta, tenemos una posibilidad hoy en cope.es. ¿Cuál es, Sofía Negrín?
Sí, Juan Pablo, recogemos mensajes de bienvenida para Carlos Herrera, que hoy ha empezado de nuevo en Cope con Herrera en Cope.
Pues, por ejemplo, en el Facebook de la Linterna, Carmen dice un gran fichaje, sí, sí. Tenía ganas de oírle de nuevo en Cope. Y en el Twitter de la Linterna, María Pilar comenta, me encanta. Bienvenido. Y con los pajarillos llegaba el monte y el pronóstico del tiempo.
Mañana miércoles los chubascos se extenderán por todo el tercio norte peninsular y llegará incluso a la Comunidad Valenciana y a la región de Murcia. En el centro y oeste del país predominarán los cielos despejados, aunque no se descarta que lleguen por la tarde algunas nubes acompañadas de lluvia. En ambos archipiélagos, por el contrario, brillará el sol. En cuanto a las temperaturas, bajan en Galicia y en el área del Mediterráneo, mientras que en el centro y sur peninsular subirán ligeramente con máximas de 33 grados.
Tocan el claxon desde la Dirección General de Tráfico. Está Israel Martínez de Guardia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Hay tráfico lento en la salida por la carretera de Extremadura, en la zona de Alcorcón. También pueden encontrarse con retenciones en Barcelona, en la AP7 en Barbera del Vallés y también en la A2 en San Vicente del Sols. Así que precaución si circulan por cualquiera de estos puntos. También se pueden encontrar con dificultades en estos momentos en Sevilla, en la A49, en Sanlúcar la Mayor. Hay un accidente que está cortando parcialmente la circulación, así que mucho cuidado si van a transitar por este punto. En la V30 se van a encontrar también con retenciones en Valencia, en las inmediaciones de Quart de Poblet. Precaución con un accidente en estos momentos en Cuenca, en la Nacional 3, a la altura de Atalaya del Cañabate. En el resto de las carreteras españolas, en líneas generales, en estos momentos se circula bastante bien.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Casi las 8:15, casi las 7:15 en Canarias. Es la hora confidencial.
El perro independiente que sale solo a la calle. Aún no lo ha creado nadie.
Lo que sí está inventado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-468. 902-123-468. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, linterna confidencial también en cope.es. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Cuánto echaba de menos esta sintonía? Tirorirorón. ¿Cuánto la echaba de menos? Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, yo también, la verdad.
¿Cómo estáis?
Un mes entero sin hablar contigo por... Y
bueno, esa es la parte buena, pero yo decía la melodía.
Ya, claro, por supuesto. Si empezamos ya con las tiranteces, ya te digo yo. Oye, hablando de tiranteces, aquí en este confidencial contamos antes de... despedirnos cordialmente para pasar un buen verano, que iban a pasar cosas en Convergencia.
Sí,
pero yo tenía otra idea distinta, fíjate lo que te digo.
O que le iban a pasar cosas a Convergencia.
Sí, pero yo tenía otra idea distinta. Yo creí que esto iba a ser una repetición del caso Pujol, es decir, que alguien iba a traer un informe a alguien diciéndole, mira lo que tengo, así que más vale que hablemos de otras cosas. Pero esta persecución judicial, que algunos dicen que es oportunista y que es electoralista, sí, claro, que en realidad del 3% habíamos oído hablar desde hace más de 10 años, sí. Juan Pablo, acuérdate.
Hombre.
E incluso del 5%, no solo del 3, del 5. Sí. Josep Lluís Carod Rovira habló del 5. Claro. Así que lo que es extraño es que haya tardado tanto en salir. Que a lo mejor ha habido un celo especial de algún fiscal, sí, pero eso es lo que te juegas. Lo importante aquí es saber si es verdad o no. Yo creo, sinceramente, que además de esto tienen más cosas.
Sí, ¿no?
Yo creo que hay más cosas. Sí.
Yo estoy seguro de que sí. Lo dijimos los dos, yo creo. Yo también en los últimos días comenté lo de que el gobierno, se podía estar preparando algún tipo de operación en el mes de agosto. Y de hecho, creo que luego lo escribí en algún artículo mío en el Confidencial. Y esa información estaba ahí y evidentemente. Ahora, hay un hecho cierto, y es que el 3% sigue funcionando. Luego lo normal es que la justicia actúe, claro.
Si tienen cosas, es porque hay cosas.
Claro. Yo creo que hay muchas cosas. La sociedad política catalana está profundamente corrompida, lo hemos dicho muchas veces, y tampoco hay que ser Demóstenes para darse cuenta de eso, ni un genio de la investigación periodística, eso es obvio. Así que yo creo que si el gobierno quisiera, que está siendo bastante prudente todavía en esto, organizaría mucho mayor follón. Por cierto, también dijimos que la señora Merkel, quizá Cameron el viernes, porque Cameron tiene muchos favores que pagarle a Rajoy, sí, con el referéndum escocés, ¿te acuerdas?
Sí. Se la debe.
Y a lo mejor Valls u Hollande también harán sus declaraciones, pues sí. La señora Merkel ya la ha hecho. Yo creo que el viernes a lo mejor nos encontramos con otra parecida, porque en realidad Europa simplemente no está por este proceso de independencia. Se pongan como se pongan.
Sí.
O sea, ya está. Es que no hay que darle más vueltas a esto.
Creo recordar, y no le damos más vueltas, que allá por el mes de abril, Federico,
sí,
empezamos a contar, Fernando también, en este confidencial, que nuestra apuesta, muy personal y basada en información y en conversaciones cercanas con gente de la Moncloa, que las elecciones iban a ser el 20 de diciembre.
Sí.
Y tú tienes más datos.
Sí, además es un dato gracioso, porque ¿tú te acuerdas que este verano salieron unas fotos de Mariano Rajoy al principio bañándose en el río Umia, allí en Pontevedra, cerca de la casa rural en la que él veranea?
Que no estabas tú, por cierto, esperaba verte ahí en el río, pero bueno.
Yo en el río no estaba.
Esperaba ver a Federico en el río, con la piragua. Tú le esperabas ver con la piragua.
Tirándose al río. Yo debo reconocer que en el río no me he bañado. En el mar sí, pero en el río no.
Lo sano que es el agua fría del río.
Está fantástico.
¿Cómo has estado por ahí, Federico?
Claro, oye, que yo me he encontrado con Rajoy. Lo he encontrado subiendo, como siempre, ese camino que hace él. Pero no me dejáis contar lo otro.
No, espera, pero tú te las encontraste grabando otra vez.
Yo me lo he encontrado en Armenteira, en el monasterio de Armenteira. Él sube, hace una ruta a pie que se llama la ruta del agua y de la piedra.
Sí.
Que es una ruta fuerte, de subida, por lo menos la hace muy rápido. Él va andando, va con el marido de Ana Pastor, esto es conocido de todo el mundo, y yo suelo subir Hago una ruta en bici por una también bastante complicada,
sí.
y acabo ahí en Armenteira y un día me lo encontré también allí.
Sí.
Tengo que decir que en una actitud muy diferente a la que me lo he encontrado otras veces. Otras veces a lo mejor me lo he encontrado tomándose un café, sin hablar así, solamente hablando con el marido de Ana Pastor, pero esta vez me lo he encontrado haciéndose fotos hasta con los perros. O sea,
selfies con los perros, wow.
Bueno, lo único que le faltaba, o sea, estaba haciendo selfies con todo el mundo.
A ver, lo del 20 de diciembre.
Lo del 20 de diciembre, pues ese día de que se estaba bañando en el río Umia.
Sí.
Unas señoras de la zona, es como, obviamente estaba haciendo lo mismo, que era hacerse fotos, aparte de la del río, sí. Hacerse fotos con todo el mundo. Unas señoras de allí de la zona se pusieron a hablar con él y le preguntaron que cuándo iban a ser las elecciones generales.
Y
Rajoy les dijo que el 20 de diciembre.
Toca.
Se lo pudo... Me sorprendería que les mintiera, que decir, no tenía por qué. Obviamente luego puede cambiar de opinión, porque está en su mano y habrá otros factores que puedan intervenir o no. Pero él les dijo la fecha del 20 de diciembre, que es la misma fecha que nosotros nos vienen diciendo desde el mes de abril.
Alguien le preguntó, lo recordemos siempre, al presidente del gobierno en aquel abril, en un desayuno, que eso, si el 20 de diciembre era una fecha para hacer elecciones. Y él respondió,
sí.
Esa es una muy buena fecha.
Eso es.
Ya está.
Y nada más que hablar.
Y ya está, y
luego,
dejamos.
Oye, luego pasará lo que pase. Oye,
que puede ser el 13, que nos equivocamos 7 días, vale. Sí. Pero más, yo creo que nos equivocamos.
Mucho más, es que ya no quedan plazos.
No, o sea, o el 13 o el 20.
Si quieres aprobar los presupuestos, ya no quedan plazos. Lo que no sé si habrá plazo, por muy ley orgánica y de urgencia que se tramite, va a ser para sacar esta reforma de la
esta noche,
de
la legislación. La tertulia, que tiene guardia, lo hablamos esta noche.
Pero quiero hablar de algunos errores que se están cometiendo importantes con respecto a Cataluña. No, no dejes que se me pase.
No, ¿cómo se me va a dejar pasar eso, Jauri?
Hay que decir, tiene narices, ya
se las 10.
¿Qué broma es esta?
A partir de las 10.
Una broma.
Con Jauri y Quevedo y verdad también Ramón Pérez Maura, si le dejan hablar.
Anda que lo de Felipe González.
No, déjalo ahí. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a tu casa.
Bien hallado siempre. Gracias, hombre. Adiós, Federico Quevedo. Adiós.
Adiós, adiós. Bienvenida. Yo, tiene nariz. Manda, güey. Ay.
A las 8:30 el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo hemos avanzado en los titulares de las 8 de la tarde en La Linterna. Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, suspende su gira por un cáncer Ramón García Pelegrín. Estamos de
prestado. Pau Donés ha sido operado con éxito en Barcelona de un tumor maligno que comenzó con un fuerte dolor abdominal. Este contratiempo ha obligado al cantante orsense de 48 años a cancelar su gira en España y América. Pau Donés ha colgado este mensaje de ánimo en YouTube para todos sus seguidores.
Pasé de unas pequeñas molestias en el estómago a operarme de cáncer de colon, o lo que es lo mismo, de un tumor maligno en el intestino grueso. El cáncer es como un fantasma que aparece sin apenas avisar, sin motivo aparente. Por eso es importante estar atento. Con el cáncer, lo de más vale prevenir que curar cobra todo el sentido. Así que de momento, habrá que aplazar los conciertos que teníamos en España y América para este otoño.
Importantes tesoros del Museo Británico de Londres se van a ver en España en los centros de CaixaForum.
Gracias al histórico acuerdo firmado hoy mismo por la Fundación La Caixa y el Museo Británico, 4 exposiciones dedicadas a la Europa medieval, Grecia, el Egipto de los faraones y la cultura fenicia se van a poder ver aquí en España con piezas nunca vistas en nuestro país. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Se trata de un ambicioso acuerdo de colaboración firmado esta mañana por el presidente del patronato del British Museum, Sir Richard Lambert, y la directora general adjunta de la Fundación La Caixa, Elisa Durán. Un acuerdo que en los próximos 4 años permitirá organizar 4 exposiciones con colecciones del British Museum. En concreto son 4 grandes proyectos desplegados en 16 muestras que pasarán por centros culturales de La Caixa en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma, Girona, Tarragona y Lleida, además del centro de Sevilla que está en construcción. Las muestras permitirán descubrir auténticas obras de las colecciones del Museo Británico sobre algunas de las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad. Muchas de esas piezas podrán verse por primera vez en España porque rara vez salen del perímetro del British Museum.
Y acabamos de hablar, Juan Pablo, aquí en La Linterna, con la directora general adjunta de la Fundación, con Elisa Durán, sobre este acuerdo.
La mayor parte de ellas nunca se ha visto en España. Son piezas que forman parte de los tesoros de las colecciones del British Museum, un museo que tiene 8 millones de piezas, que tiene 6 millones de visitantes al año y que recoge 2 millones de años de historia de la civilización.
Récord de asistencia en el pasado Festival de Mérida.
Más de 150.000 espectadores asistieron al Teatro Romano de Mérida en este pasado festival, casi un 30% más que el año pasado. COPE Mérida, Paco Vadillo.
El Festival de Mérida clausura su 61 edición con datos históricos.
Cifras que dan vértigo.
158.000 asistentes, un 28% más que en 2014. La programación del Teatro Romano atrae a cerca de 94.000 espectadores. La taquilla obtiene un superávit aproximado de más de 500.000 euros, unos datos sin parangón que han valido al presidente de la Junta, Fernández Vara, a anunciar la renovación de Cimarro al frente del evento, y Cimarro recoge el guante.
Hablaremos con el responsable, Jesús Cimarro, al que ya desde aquí le ofrezco la continuidad al frente del festival una vez que cumpla su compromiso, y hablaremos.
Si se dan las circunstancias, y yo creo que se están dando las circunstancias, seguiré dirigiendo el Festival de Mérida.
Para la historia, el montaje La Asamblea de las Mujeres, de Juan Echanove, que en solo 10 días ha conseguido reunir a más de 30.000 espectadores.
A subasta, el último menú del Titanic.
Consomé, huevos al Argentail, chuletas de cordero o pollo a la Maryland. Fue lo último que comieron los pasajeros de primera del famoso transatlántico el 14 de junio de 1912, fecha del naufragio. Ahora ese menú sale a subasta en Nueva York. Será el 30 de septiembre y se pueden alcanzar los $70.000.
David Bowie participará en un musical sobre Bob Esponja.
El espectáculo basado en el famoso personaje de la tele se estrenará en Chicago en 2016. Además de Bowie, otros músicos como Cyndi Lauper o Steven Tyler han compuesto algún tema para el musical más esponjoso.
Lo que tampoco suena mal es lo nuevo de Bon Jovi.
Ya está en la calle este nuevo álbum del grupo de hard rock norteamericano Burning Bridges. Bon Jovi publicará otro disco totalmente inédito el año que viene.
Enseguida, en La Linterna, el deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.